Cope Castellón. En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes. En Cope Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono les saluda Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE El Espejo de Segorbe Castellón. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Empezamos con una buenísima noticia que afecta de lleno a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledo.
Este pasado miércoles se reunía con carácter extraordinario la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Castellón para debatir la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad. Durante la reunión se aprobó por unanimidad otorgar este prestigioso reconocimiento a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó. La alcaldesa de la ciudad, doña Begoña Carrasco, ha explicado que es un orgullo poder reconocer con la máxima distinción de la ciudad a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó por el magnífico trabajo realizado durante la celebración histórica del centenario de la coronación de la patrona de Castellón. Un reconocimiento que el ayuntamiento hace extensible a los miembros de la comisión organizadora del centenario. En palabras de la alcaldesa, su dedicación plena hizo posible una programación de más de 130 actos con un resultado extraordinario de seguimiento en las calles que desbordó todas las expectativas posibles. Tres palabras resumen este legado según Begoña Carrasco: orgullo, Castellón y sentimiento, con una ciudad volcada que supo estar a la altura de las exigencias de un hito tan esperado para todos. La distinción se entregará el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con la celebración del 773 aniversario de la firma del privilegio de traslado de la ciudad por el rey Jaume I.
Esta semana don Casimiro ha participado en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal que convocaba una sesión extraordinaria para aprobar tres documentos importantes. ¿Cuáles son, Juan?
Los obispos aprobaron las líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia Católica en España, el plan de reparación integral a menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales y los criterios orientadores para la reparación integral. Dada la trascendencia de la cuestión abordada, junto a los obispos de la conferencia episcopal participaron en la asamblea plenaria Fray Jesús Díaz, presidente de la Conferencia Española de Religiosos, y Jesús Miguel Zamora, secretario general. En la sesión, presidida por Monseñor Luis Argüello, han participado 70 obispos, entre ellos, como decíamos, el de la diócesis de Segorbe Castellón. Y una vez presentados los tres documentos a los obispos de la plenaria, hubo una reflexión dialogada entre los asistentes con diversas aportaciones y propuestas, aprobándose los tres documentos mencionados: las líneas de trabajo, el plan de reparación integral a las víctimas y los criterios orientadores.
Y Juan, tenemos el detalle de cuáles son esas líneas de trabajo de las diferentes instituciones de la Iglesia Católica en España.
Sí, Paz, es un trabajo que ya están realizando y que además incluye los principios que orientan el trabajo de la Iglesia de aquí en adelante y que incluye reconocer y reparar el abuso a las víctimas y elaborar el plan de reparación integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales, atender a las mismas a través de la oficina de atención, difundir la guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos e implementar en los centros la figura del coordinador de bienestar y protección, formar a los profesionales en contacto con personas menores de edad en materia de violencia sexual y fomentar la sensibilización con la difusión de las medidas de prevención y protocolos de las instituciones educativas de la Iglesia. Y por último, Paz, informar e investigar. Lo harán mediante la promoción de estudios sobre la prevalencia de violencia sexual en la infancia y la adolescencia.
Esta semana también hemos conocido el Boletín Misionero de 2023. ¿Quién lo ha dado a conocer, Juan, y con qué motivo?
Ha sido la Delegación Diocesana para las Misiones y ha sido distribuido en parroquias, grupos y comunidades de la diócesis para fomentar la animación misionera. El documento destaca una representación de testimonios de nuestros 36 misioneros y misioneras presentes en 24 países alrededor del mundo, la mayoría de ellos en el continente americano. El boletín da rostro rostro a estos valientes portadores del Evangelio, resaltando la colaboración con otras iglesias hermanas y subrayando la corresponsabilidad de toda la comunidad cristiana en la acción misionera. El delegado diocesano don Salvador Prades explica que la misión no solo involucra a quienes anuncian el Evangelio y a sus destinatarios, sino también a todos aquellos que con su oración y colaboración económica contribuyen a la expansión del reino de Dios. Por su parte, don Casimiro expresa un profundo agradecimiento a los misioneros y destaca la entrega y el sacrificio de aquellos que han dedicado sus vidas a proclamar el Evangelio, cumpliendo así el mandato de Jesús.
Les contamos ahora que la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de la Vall d'Uixó ha celebrado su peregrinación anual al santuario.
Así es, Paz. Se trata de una peregrinación más reducida en días y aunque lo hacen de la mano de la hospitalidad diocesana, no se desplazan con enfermos, aunque sí en buen número de peregrinos devotos. De hecho, se han sumado a la peregrinación más de un centenar de feligreses en dos autobuses, acompañados por el párroco, don Mauro Zúñiga, y el diácono Ricardo Rovira. Tal como afirman desde la organización, el objetivo de la peregrinación es el encuentro personal con Jesucristo de la mano de la Virgen María, como protectora y guía que nos da la paz y consuelo que como hijos anhelamos. A nivel pastoral y catequético, la preparación reflexiva les ha ayudado a concebir la peregrinación como un camino de conversión y de esperanza. Han podido participar en las diferentes celebraciones eucarísticas del santuario y tener una vivencia de fe, personal y comunitaria, y llenos de Espíritu Santo para poder ser testigos de la revelación del amor del Señor ante los demás.
Ávila ha acogido el 31º Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo con la participación de la diócesis de Segorbe-Castellón.
El evento reunió a más de un centenar de participantes de toda España bajo el lema «Señor, enséñanos a orar», en una serie de actividades diseñadas para fomentar la espiritualidad y la comunión entre los miembros de esta pastoral. Don Raúl López, responsable de la pastoral del sordo en nuestra diócesis, estuvo presente en este significativo y necesario encuentro en el que los asistentes participaron en un variado programa que incluyó conferencias, testimonios, visitas y la celebración de la Eucaristía diaria. El encuentro arrancó con una ponencia sobre la oración, a partir de la cual giraron el resto de dinámicas, animándose a compartir testimonios de experiencias de oración con la intervención de un sacerdote, un misionero y una laica, todos ellos sordos. El encuentro también incluyó una charla sobre la historia y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, a lo que siguieron confesiones y una visita al Monasterio de la Encarnación y a la Catedral de Ávila.
Y terminamos la sección de informativo con un avance de la agenda prevista para este fin de semana, Juan.
Mañana, como cada segundo sábado de julio, la Concatedral de Santa María de Castellón acogerá la celebración de una Eucaristía en honor a uno de los copatronos de la ciudad, San Cristóbal. A la celebración seguirá la tradicional bendición a los vehículos.
Aprovechamos para anunciarles que el de hoy es el último espejo de la temporada, pero la actividad de nuestra iglesia no cesa. Podrán obtener información de todo lo que vaya aconteciendo en la web diocesana, así como en los puntos de información de las respectivas parroquias. Juan, muchas gracias por la información. Buen fin de semana.
Muy buen fin de semana a todos, Paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La carta semanal de nuestro obispo nos prepara para la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los marinos. Don Casimiro nos advierte que la contaminación de los mares es un problema acuciante y que la atención a la gente del mar es una demanda constante que en nuestra diócesis gestiona el apostolado del mar Estela Maris. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en unos días celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de la gente del mar. Su devoción está muy extendida entre nosotros. El origen de esta advocación de la Virgen está en la nubecilla blanca divisada desde el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías suplicaba a Dios que pusiese fin a una larga sequía. Su criado, después de observar varias veces el mar, divisó a lo lejos una nubecilla, pequeña como la palma de la mano de un hombre que subía del mar. En poco tiempo el cielo se cubrió de nubes y cayó una gran lluvia. En esa nubecilla cargada de lluvia se reconoció la figura de la Virgen. María es, en efecto, como la nube que da al mundo al Salvador, el amor encarnado de Dios para todos, que da vida, cura, sana y salva. María, Madre de Dios y Madre nuestra, es la estrella del mar que guía el rumbo de nuestra existencia y nos cuida por las difíciles aguas de la vida. como los marineros de antaño, que leían la posición de las estrellas para marcar su rumbo en el inmenso océano, así la Virgen María es como la estrella que nos guía hacia el puerto seguro, Cristo. María es la estrella que nos lleva al encuentro con Jesús, que nos reconcilia con Dios, el prójimo y la creación. Ante los graves problemas medioambientales y las necesidades de la gente del mar, María nos llama a cuidar de los mares y de su gente. La contaminación de los mares es un problema acuciante y la atención a la gente del mar es una demanda constante. En el Ángelus del domingo 11 de julio de 2021, el Papa Francisco se dirigió de manera especial a todos los que dependen del mar para su trabajo y sustento y dijo: rezo por ellos y exhorto a todos a cuidar los océanos y los mares. Cuidad la salud de los mares, nada de plástico en el mar, dijo el Santo Padre. Según los datos de la ONU, cada año acaban en los mares 8 millones de toneladas de plástico que matan la vida marina y amenazan la cadena alimentaria humana. El Papa Francisco nos urge con frecuencia a cuidar los mares. Por ejemplo, en el número 40 de su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común, nos dice: los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes. La vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Es pues de suma urgencia que todos seamos conscientes de que debemos cuidar de los mares, tan importantes para nuestra economía y nuestra subsistencia. No podemos olvidar tampoco el cuidado de la gente del mar, de todos aquellos que con su trabajo hacen posible tanto la pesca como el transporte de la mayor parte de mercancías en todo el mundo. Jesús acompañaba a sus discípulos en los viajes en barca, les ayudaba en sus afanes y calmaba las tempestades. Como Jesús, también la Iglesia está llamada a acompañar a la gente del mar, a los hombres y mujeres que trabajan en el comercio marítimo o en la pesca, a sus familias, al personal de los puertos y a todos los que emprenden un viaje por mar, preocupándose de sus necesidades humanas, espirituales y materiales. En nuestra diócesis, este servicio lo presta el Secretariado Diocesano Stella Maris para el Apostolado del Mar, que cuenta con un local en el distrito marítimo de la capital de La Plana, cedido generosamente por la autoridad portuaria. Stella Maris Castellón es como el hogar lejos del hogar, que acompaña, acoge y ayuda a los marineros necesitados y a sus familias. Los puertos han sido diseñados para operaciones de carga y descarga, embarque y desembarque, pero con frecuencia se ignoran las necesidades de los tripulantes de los barcos. El marino necesita sentirse persona, comunicarse con su familia, realizar compras, disfrutar de un mínimo tiempo de ocio o tal vez conversar con alguien o recibir asistencia social, legal o espiritual. Además, este apostolado debe ser también la voz de los sin voz, haciendo oír sus necesidades a la sociedad. Agradecemos a su director y a todos los voluntarios su compromiso y trabajo encomiables en favor de la gente del mar y de sus familias, quien acoge y vive el Evangelio de Jesús, cuida, proclama y defiende con valentía la dignidad que con frecuencia es descuidada y conculcada en el mundo del mar. Miremos y recemos a la Virgen del Carmen. Ella nos protege y nos guía a todos. Me despido ya hasta el mes de septiembre, que volveremos a escucharnos. Que tengáis un buen verano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Segorbe-Castellón finaliza ahora un curso pastoral que se ha centrado en el primer anuncio y que tenía como objetivo facilitar el encuentro personal con Jesucristo. Nuestro obispo nos pedía ser testigos con obras y palabras y nuestra diócesis facilitaba un buen número de recursos para hacer realidad este encuentro. Hoy tenemos como invitada a una mujer que se ha convertido en testigo. Habiéndose enfrentado a la muerte, tras hacer el retiro de Emaús, descubrió que la muerte es vida. Ella es Laura Montesinos. Y la frase del título del libro responde a la charla testimonio que va a presentar esta tarde en la parroquia San Jaime Apóstol de Oropesa del Mar. Laura, qué alegría saludarte, bienvenida a COPE.
Buenas tardes, alegría la mía de estar aquí con vosotros.
Laura, para quien no te conozca, ¿quién es Laura Montesinos?
Bueno, pues Laura Montesinos, lo primero que es hija de Dios, luego es madre de una niña, luego es médico de familia y en última instancia me dedico a contarle al mundo que me siento fuertemente amada y lo que un día Dios hizo en mi corazón, ¿no?
A ese día nos queremos referir, Laura, porque sí que es verdad que hubo un día concreto que tu vida cambió. ¿Nos podrías contar qué es lo que ocurrió?
Bueno, pues mira, yo tenía una vida totalmente normal, estaba casada, tenía una niña y de la noche a la mañana, pues mi vida cambió para siempre en todos los sentidos. Pues que mi marido, pues bueno, falleció de muerte súbita y a partir de ahí, pues un cambio radical en mi vida y en mi corazón, ¿no? Y de eso va el libro y de eso va esta historia, ¿no? De cómo a través de la muerte llegó la vida a mi corazón.
Tu muerte es vida puede resultar un título un poco paradójico para mucha gente, ¿no? Sin embargo, el libro, que como estabas advirtiendo eso, cuenta un poco tu historia, enfrenta la muerte y el dolor con el amor y con la vida. De hecho, se habla mucho de la vida.
Exactamente, ¿no? Es un libro, yo siempre digo que es un libro que no es de muerte, sino que es de vida, ¿no? Es un libro de muchísima esperanza, porque es una historia de mucha esperanza, ¿no? El libro es una autobiografía mía, es real desde la primera palabra hasta la última. Y realmente es un libro que habla de la vida, ¿no? De lo que podemos encontrar, muchas veces es que, pues bueno, parece que la muerte es el final, parece que los planes que se rompen, pues ya no puedes mirar más allá, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Cuando tienes amor en el corazón y cuando tienes precisamente a Dios, porque Dios lo viene a llenar, ¿no? Y a darle sentido, pues tu vida se convierte en verdaderamente vida, ¿no? Y trasciende. Y encima, si descubres que la muerte no es el final y que es la puerta de la vida, pues ya ahí, vamos, para mí fue una revolución, ¿no? No es que no lo supiera, sino simplemente es que yo no caía en ello. Y sobre todo que no, era como que la muerte me daba mucho miedo. Pero descubrí que eso, que a pesar de que ha habido una muerte en mi vida de la persona que más quiero, tengo mucha vida y eso es lo que quiero transmitir al mundo, ¿no? Esa vida que yo tengo en el corazón, que la gente lo pueda percibir, notar, y si está pasando por algún momento duro o de dolor o de pérdida de algún familiar, que hay esperanza.
Decíamos, Laura, que llegas a la diócesis de Segorbe-Castellón invitada por Emaús. ¿Fue el retiro el camino que cambió ese sufrimiento por esperanza, como cuenta el Evangelio que ocurrió a esos dos discípulos?
Totalmente, o sea, nos fue preparando, Dios no da puntadas sin hilo en cada una de nuestras historias, ¿no? Y la nuestra no iba a ser menos. Entonces Él nos fue preparando antes de la muerte de mi marido. Yo no sabía lo que era Emaús, yo no había escuchado nunca la palabra Emaús. Y bueno, pues dos semanas después, por un regalo de mi marido, pues hice el retiro, ¿no? Y fue a...
Vaya, parece que se nos ha cortado la comunicación con Laura Montesinos. Vamos a tratar de retomar esa llamada para que ella pueda seguir contándonos ese punto de inflexión que supuso para ella el retiro de Emaús, que como nos estaba contando, fíjense ustedes, fue una invitación que le llegó directamente de su marido. Dos semanas antes de fallecer su marido, le invitó a participar en el retiro de Emaús. Ella nos estaba diciendo que tras ese retiro pues descubrió que detrás de la muerte de su marido había muchísima vida. Evidentemente, el proceso de sanación es largo, no empieza y acaba en un mismo día, ni por supuesto empieza y acaba con un retiro, pero bueno, creo que ya tenemos otra vez a Laura en antena. Laura.
Perdonad porque estoy en el coche, voy a no sé qué ha pasado, pero bueno, que no. Se ha cortado o algo, no lo sé.
Nada, hablábamos de lo que supuso para ti el retiro de Emaús, Laura.
Pues sí, que digo que yo, bueno, yo realmente me convertí el día que murió mi marido, ¿no? Pero Emaús ha sido ese camino que a mí me ha acompañado, que me ha dado luz y que bueno, que era mi chute de semanal, ¿no? De amor, para poder continuar, porque yo tenía y tengo, obviamente, pues mucho dolor en el corazón, ¿no? Y fue a través de estos retiros maravillosos, pues donde pude descubrir el amor del Señor de una forma diferente que nunca me habían enseñado, con una intensidad brutal y con una rapidez pasmosa. Entonces, bueno, para mí Emaús forma parte de mi historia.
Laura, le contaba yo a los oyentes, mientras intentábamos retomar la conexión contigo, que evidentemente esto forma parte de un proceso, ¿no? O sea, pasar de, pues eso, del dolor y el sufrimiento a reconocer que el amor está por encima de todo eso, pues requiere mucho proceso, ¿no? Es viajar entre líneas, que es tu cuenta de Instagram, y la macrofiesta del Rosario, algo en lo que tú también participas, ¿han podido jugar también un papel decisivo en esta transformación que nos estás contando?
Ha jugado todo, o sea, por supuesto que es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero sí que primero hubo una luz, ¿no? Y luego a partir de ahí yo dije, sí, yo quiero esto en mi vida porque yo he descubierto que aquí está el sentido de mi vida, ¿no? Y entonces, pues a raíz de Instagram, ¿no?, dándole sentido, porque yo tenía mucho que transmitirle al mundo. Yo había descubierto un tesoro, ¿no? O sea, yo había descubierto que en el sufrimiento se podía ser feliz. Algo que el mundo te oculta, ¿no? O sea, el mundo oculta el sufrimiento, oculta el fracaso, oculta la muerte. Y yo había descubierto en todo eso mucha luz, incluso felicidad, ¿no? Y entonces eso era lo que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, ese dolor, a medida que tú vas gestionándolo y luego empiezas a transmitirlo a los demás, a ayudar a los demás, se va transformando en amor, ¿no? Y eso es lo que ha ido transformando mi vida. Y bueno, a raíz de ahí pues han salido un montón de proyectos, entre ellos la macrofiesta del Rosario, que bueno, yo he estado 3 años todos los domingos rezando el Rosario, porque me parece que rezarle a la Virgen, no hay mayor camino para llegar a Jesús que el Rosario, ¿no? Y además así como nos lo pide nuestra madre. Y bueno, pues ahora con el libro, con viajar entre líneas y con muchos proyectos que al final el único objetivo que tienen es dar gloria a Dios y transmitir el mensaje del amor de Dios al mundo, ¿no? Que a veces pues se encuentra confundido, que incluso a lo mejor nunca se lo han contado, ¿no? Y a lo mejor contándolo de una manera cercana, alegre y normal, ¿no? Pues llega.
Laura, perdona la intromisión, ¿tú eras una mujer de fe?
Pues era una mujer de fe, o eso creía yo, ¿no? Pero era una fe heredada, era una fe de libro, que digo yo, ¿no? O sea, yo me crié en una familia católica y fui a un colegio católico, pero nada que ver con lo que yo... O sea, no tiene nada que ver el Dios heredado que yo tenía al Dios vivo que tengo ahora en mi corazón. Es que es otro, o sea, es el Dios amor vivo en mi corazón que te explota el corazón y que lo tienes que transmitir. Es que uno, de verdad, cuando lo lleva de verdad en el corazón... no se lo puede callar, ¿no? Y eso no era lo que yo vivía antes. Yo vivía, pues eso, practicaba, porque me lo habían enseñado, es verdad que yo conocía a Jesús, pero nada que ver con lo que yo conozco ahora, con lo que yo he vivido ahora y con la perspectiva de vida que tengo ahora, ¿no? Que es vivir con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. O sea, es una vida totalmente diferente.
Laura, no sé la percepción que estarán teniendo los oyentes, seguro que desde luego muy positiva con tus palabras, pero yo te escucho y tengo la sensación de que en un momento dado de tu vida, ¿no?, que tú nos has contado, Jesús te invitó a subirte a la cruz con él y tú no solamente le dijiste, sí, me subo contigo a la cruz, sino que la abrazaste. Entonces la pregunta es, ¿abrazar la cruz fue definitivo para sentir a Dios y descubrir ese amor verdadero al que tú te estás refiriendo?
Totalmente, o sea, si no abrazas tu cruz, no puedes llevar tu cruz. O sea, yo siempre, hay una frase buenísima que dice, la cruz pesa más arrastrada que abrazada, ¿no? A la cruz, la realidad que uno viva, hay que abrazarla. Esto es así, ¿no? Porque al final, si no, es vivir de espaldas a tu realidad, ¿no? Y en el momento en el que abrazas la cruz, tú te identificas con Cristo, porque Dios está colgado, o sea, es que murió en una cruz por nosotros, ¿no? O sea, yo, el símbolo del cristiano es la cruz. Los cristianos seguimos a un crucificado, pero huimos de la cruz, ¿no? Y es en la cruz donde encontramos el verdadero encuentro con Jesucristo. Y cuando uno se encuentra con Él, se identifica con Él, y Dios es amor, ¿no? Y ahí es donde tu corazón se transforma para pasar ese dolor, esa cruz, convertirla en amor, como hizo Él, ¿no? Ese pecado del mundo lo convirtió en el amor más grande. Entonces, es maravilloso, ¿no? Es muy fuerte lo que yo digo, pero realmente la cruz es un privilegio. Y si tú realmente entiendes ese sentido, pues es un trampolín enorme de crecimiento y sobre todo de vivir con paz, ¿no? Porque cuando uno sabe el sentido de su vida, el sentido de la cruz, pues es que ya no hay nada más que hablar, ¿no? O sea, es mirar hacia adelante y ya está.
Laura Montesinos, muchísimas gracias por compartir tu historia, tu testimonio de vida, que es ser testigo de Jesucristo. Seguro que ha sido inspiradora para nuestros oyentes. Tu muerte es vida, no solo es un relato de pérdida, sino un testimonio de amor y fe. Esperamos que tus palabras, desde luego, toquen el corazón de muchos y les brinden la esperanza y la fuerza para, pues, para enfrentar sus propios desafíos. Muchas gracias, Laura, y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta esta tarde.
Bueno, ya lo saben, esta tarde Laura Montesinos en la parroquia San Jaime Apóstol de Oropesa del Mar podrán comprar su libro. Hasta aquí, El Espejo de Segorbe Castellón de hoy y de la temporada.